Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola a todos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos a otro programa de Tertulias Intercontinentales, que como cada lunes presentamos aquí en eiberoamerica.com y ahora también transmitimos a través de radiogeneral.com. Yo estoy en Estados Unidos y tengo a dos personas conmigo que me acompañan desde España. En primer lugar tenemos a Paqui Sánchez Galbarro, conocida de todos. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien. Efectivamente, yo estoy en España y más concretamente en Madrid, que es desde donde suelo aparecer siempre en los distintos programas. Y es que Humberto, la otra persona que está aquí también en el programa de hoy, también casualmente está en Madrid, aunque él no es madrileño.
Me parece que no, creo que es colombiano, si no me equivoco, pero también es muy conocido a todos nuestros oyentes, pues tiene un programa en la radio, en radiogeneral.com, que tiene muchos oyentes. Me refiero a Albert Ronald Morales. ¿Cómo estás, Albert?
Hola, Humberto, ¿cómo estás? Paqui, ¿cómo estás?
Hola.
Gusto de estar con ustedes otra vez aquí para lo que haya que hacerse, para lo que haya que decirse y para lo que haya que compartir.
Bueno, pues efectivamente Albert es una persona ya muy colaboradora en radiogeneral.com, puesto que tiene un programa que se llama Frutoterapia y Alimentación Sana, con muchísima audiencia, y por tanto a nuestros oyentes les va a sonar a todos, eso es seguro. Pero hemos querido, además de que haga el programa de Radio General, pues que comparta una tertulia con todos nuestros oyentes para que nos aclare una serie de conceptos que yo creo que es bueno que todos los tengamos pues bien determinados, ¿eh? Así que, ¿de qué va a tratar la tertulia hoy, Albert?
Bueno, me parece pertinente primero darle un saludo a toda la audiencia y darle la bienvenida. Hoy el tema, me parece a mí que vale la pena hacer un deslinde y mirar la escala de los tipos de alimentación que tenemos en el planeta. Yo tengo una frase, Humberto y Paqui, que uso mucho en los medios de comunicación, y es que en el planeta Tierra no hay sino dos maneras de alimentarse: o bien comemos para morir o bien comemos para vivir. Y dentro de ese contexto de la alimentación, pues se han establecido unas escalas en los varios tipos de alimentación, ya no por nivel cultural, sino por escalas de tipo de valoración a nivel de la alimentación. Por ejemplo, para entrar en materia, aquí no contemplamos la cultura, porque fíjense que la comida española es muy diferente a la comida cubana o a la comida americana o a la comida colombiana, ya que estamos aquí las tres nacionalidades. Y si comparamos con la china o con la japonesa, pues también hay sus diferencias en cuanto a la cultura. Pero en cuanto a los tipos de alimentación, son universales. Por ejemplo, lo que nosotros hemos llamado alimentación normal, es decir, cuando un individuo come de todo, o corriente, que es el nombre que le hemos dado. Una alimentación corriente es cuando ustedes comen de todo, carne, pescado, pollo, huevo, es decir, que no se repara en lo que se come, no se define por ninguna circunstancia, porque todo lo que hay en el planeta Tierra, estas personas lo comen, por eso se llama comida corriente. Luego tenemos la alimentación vegetariana, que son aquellas personas que por alguna razón, o por muchas razones, en diferentes situaciones de cada persona, pues decide ser vegetariano. Algunas personas porque son alérgicas a las carnes, otras personas porque son alérgicas porque las sustancias que tienen las carnes, las hormonas que les ponen al ganado para el crecimiento, los antibióticos y bueno, ya sabemos nosotros científicamente que son más de 2000 productos farmacéuticos que se le ponen a un animal desde que nace hasta que muere, y luego va la carne al matadero y posteriormente va a la fama o a la carnicería. Luego tenemos dentro de los vegetarianos hay una escala curiosa, que son los ovo-lácteo-vegetarianos. Estos comen vegetales, como su nombre lo dice, comen huevo y comen lácteos. Luego tenemos los veganos. Los veganos son personas que no comen ni huevos ni lácteos y, por supuesto, comen vegetales. Y luego tenemos pues otro tipo de alimentación que es la cúspide en este momento, que es los crudiveganos, que son veganos, que no comen ningún tipo de animal ni ningún derivado, pero comen todo con entre un 70 y un 80 del alimento que comen es crudo, entre un 30 y un 20% es cocido. Y luego están los crudistas, que son los que consumen solamente alimentos crudos, es decir, frutas, verduras, brotes, semillas, etcétera. Todo esto que produce la tierra y no comen ningún tipo de producto animal, ni comen ningún tipo de alimento cocido o que se cuece.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Yo como bioquímico y como creador de la frutoterapia, pues a mí la verdad me llama mucho la atención. Luego yo decía que a mí me parece que habría que desglosar un poco las conveniencias desde el punto de vista saludables. Hay que decir también, Humberto y Paqui, y amables oyentes, que se han clasificado en el planeta 80.000 especies de plantas comestibles para el hombre. Es decir, que en el planeta Tierra lo que hay es comida. De esas 80.000 plantas productoras o que son aptas para el consumo humano, pues la sociedad civil, los 7.000 millones, solamente estamos presionando, es decir, comemos alrededor de 300 variedades. Es decir, que yo siempre soy de la opinión de que el hambre que hay en el planeta Tierra es meramente política y también un poco de conocimiento a nivel de lo que se ha investigado y de lo que sabemos a nivel botánico y de la gran posibilidad que hay en el planeta en cuanto a los alimentos que hay para consumir. Solamente en frutas, para darles una idea a toda la audiencia y a Humberto y a Paqui, hemos clasificado 5.000 especies y 200.000 variedades de frutas comestibles. Es decir, que nada menos que el sector que tiene que ver con la fruticultura, ya tenemos este tipo de o esta cantidad de variedades. Bueno, entonces decía que tal vez el problema que se suscita es la falta de conocimiento y que los medios de comunicación como este empecemos a divulgar toda la variedad de alimentos que hay y la posibilidad de que los seres humanos los utilicemos. Fíjate que ya no se habla de los alimentos silvestres, de los alimentos que nadie los cultiva, sino que se consiguen a nivel silvestre, donde hay una, yo diría que 50.000 variedades de alimentos son absolutamente silvestres. Lo que falta es el conocimiento para saberlo identificarlos y saberlos manejar. Inclusive hay cosas tan curiosas, Humberto y Paqui, que hay variedades de alimentos que antes se consumían en algunos países y que por razones de la comercialización y de la agricultura, de la globalización, como yo la llamo, pues hemos dejado de consumir y hay especies que se han extinguido y otras que están en vías de extinción, que es, eso es lo verdaderamente lamentable. Dentro de la alimentación, pues se tienen, dependiendo del sitio geográfico del planeta, se tienen alimentos muy específicos que usamos y que tenemos una alta presión sobre estos alimentos. Por ejemplo, aquí en Europa y en Estados Unidos, la presión grande se hace sobre los cereales, porque es tierra de cereales. En Asia, pues la presión más fuerte se hace sobre cereales como el arroz, fundamentalmente. Y luego en América Latina hemos perdido la conciencia de los cereales que se tomaban antes de que los españoles nos descubrieran. Es decir, fíjate que hasta ahora se están conociendo cereales y que dentro de la clasificación Bretones se conocen como los pseudocereales, como es la quinoa, como es el amaranto, como es la chía y probablemente muchos otros que vamos a estar empezando a promocionar cada día para que la gente se dé cuenta de la maravilla que tenemos en los cereales de América Latina, que nosotros mismos los latinoamericanos hemos perdido el horizonte, inclusive en la alimentación, y hemos abandonado el consumo de estos cereales, cosa que no ha pasado aquí en Europa con los cereales de aquí, como la avena, la cebada, el trigo, o en los países asiáticos como el arroz, que quizás es el cereal más importante. En América Latina tal vez el único cereal que se le continuó y seguimos siendo la cultura del maíz, pues es el maíz realmente que se universalizó y claro, tenemos esta maravilla de cereal como es el maíz. Por supuesto que de América Latina también es la patata o la papa, como le decimos allí, que también está universalizado. El tomate, que es la fruta que más se consume en el planeta, pues también es nuestra. Pero en cuanto a los cereales que son tan importantes, pues fíjate que se han perdido. Si comparamos los cereales como el trigo, la avena, la cebada y el arroz, pues la quinoa es el cereal hasta ahora estudiado y que la NASA lo tiene muy bien estudiado y que hacía parte de la alimentación de los astronautas, pues es el que más nutrientes tiene de todos los cereales hasta ahora estudiados. Luego le sigue el amaranto, que también es otro cereal nuestro de América Latina y que muy poca incidencia tiene en la alimentación de los habitantes de este planeta. Y luego el último cereal que estamos promocionando y le estamos demostrando al planeta qué posibilidades tiene nutricionales y alimenticias, que es la chía. Es también un cereal que además tiene sustancias igual que la quinoa, igual que el amaranto, que aparte que son nutrientes, que son micronutrientes, pues también tienen la posibilidad de tener sustancias terapéuticas como la chía, que es una maravilla para bajar el colesterol, tiene sustancias capaces de bajar el colesterol. También hay que decir que en Asia hay un arroz rojo que también tiene estas mismas propiedades para bajar colesterol. No necesitamos tomar las ibastatinas o las estatinas, que lo único que nos producen son problemas serísimos a nivel de los músculos y especial del músculo más importante que es el corazón.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com. Yo doy fe de eso, Albert, yo tomo eso, y de verdad que me baja el colesterol, y está comprobado, llevo años tomándolo, y eso definitivamente funciona.
En Estados Unidos hay una corriente interesante, especialmente en los jóvenes, que es la famosa alimentación verde, que se hace a nivel de los brotes o de los germinados, que está cogiendo un auge por los valores que tienen, es decir, si comparamos, por ejemplo, el trigo o el germen de trigo, pues los nutrientes que tiene el grano con el germen, con el brote del trigo, la diferencia es casi del 50%. Eso mismo ocurre con la avena, con el germinado de avena, con el germinado de alfalfa, que no es un cereal, pero es una planta altamente nutritiva. Y eso mismo ocurre con la soja, o soya, como te le dicen en la latina, y así sucesivamente todas las semillas que se pueden germinar, pues este potencial que se ha descubierto en esta alimentación verde de los brotes o de los gérmenes, es algo que está cogiendo un auge gracias a los jóvenes y gracias a que se han encontrado tantos nutrientes y tantas sustancias tan maravillosas que, francamente, quien está buscando una alimentación saludable, pues necesariamente tiene que empezar a fijarse en los germinados, en los brotes. Y por supuesto, en Estados Unidos y en todo el mundo, lo último que se está cogiendo una onda, inclusive en Estados Unidos ya hay multiniveles vendiendo zumos de frutas, pues son las frutas. Hay una cantidad de frutas que tienen tantas sustancias antioxidantes, vitamínicas, minerales y además terapéuticas, que ya la industria de los nutricéuticos en todo el mundo se han convertido en quizá el mejor competidor a las farmacéuticas a nivel planetario. Lamentablemente las han cogido multiniveles, pirámides, que socialmente y humanamente, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con este tipo de comercio. Pero bueno, al fin y al cabo, están ahí y alguna labor están haciendo. Yo soy más, estoy más del comercio justo, que esto, de estos comercios piramidales o multiniveles. Luego tenemos, pues, también por el otro lado, desarrollos muy grandes a nivel de la industria alimenticia, que en cierto modo nos ha llevado por un camino bastante complicado por todo lo que se tiene que utilizar para la conservación de los alimentos que hace esta industria de los alimentos, los prehervidos, los cocidos, los enlatados, los empaquetados, los refinados, que lamentablemente se han convertido en el gran azote de la humanidad y culpable del 70% de las enfermedades que tenemos los seres humanos. Y lamentablemente hay que decirlo así porque no hay otra manera de decirlo. Cuando se es honrado y cuando se es honesto, cuando no estamos matriculados a ninguna transnacional, ni estamos matriculados a ninguna tendencia alimenticia, sino simplemente somos universales y aceptamos los alimentos tales como vienen de la tierra, pues no nos ponemos, o no podemos andar mintiéndonos a nosotros mismos, y la realidad es esa. Así es que la alimentación, en la medida en que la tomemos más pura, en la medida que la tomemos más fresca, en la medida que la tomemos menos transgénica, porque lamentablemente la otra plaga, yo diría que es el aborto científico más grande que se ha dado en la ciencia, que son los transgénicos, pues lamentablemente ya nos están pasando factura.
Bien, Albert, me gustaría hacerte una pregunta. Yo no sé mucho de agricultura, mucho menos, pero sí visité cuando muchacho bastante la finca de mi familia que cultivaban tabaco. Y sé que hay la tierra tiene ciertos minerales, de los cuales hay tres que son principales, que es el fósforo, el carbono, no sé qué cosa. Y ciertos cultivos pues usan mucho más de una sustancia que de otra. Y cuando cultivan ese tipo de cosas, pues, por ejemplo, cuando cultivan tabaco en la misma tierra, después cultivan maíz, porque es lo que llaman contracultivo, el cultivo que restaura la tierra, porque ese otro cultivo pues usa, es el opuesto, usa mucho menos del mineral que el tabaco usaba y mucho más de lo que no usaba el tabaco. De modo que la tierra se restaura a un estado normal. Pero ¿qué pasa en el caso de los cultivos silvestres, donde se sigue dando la misma cosa una y otra vez, y una y otra vez en el mismo terreno? ¿Se agotan los minerales o ya dejan de tener efecto los frutos o lo que crece o qué pasa?
Bueno, pues la pregunta es muy interesante. Pues aquí tenemos que entrar a un tema que es muy apasionante, que es la biodiversidad. Dentro de la biodiversidad del planeta Tierra y especialmente de la biodiversidad vegetal, hay cosas que hemos descubierto muy interesantes. Es que la Tierra cada vez a través de los híbridos que se dan por la polinización, se van creando variedades. Y estas variedades están sujetas a las necesidades que tiene cada sitio geográfico y cada sitio donde hay X cantidad de una planta específica. Por ejemplo, fíjate que hemos descubierto, por ejemplo, que la soja, que es una planta nativa de Asia, especialmente de China, que hace unos cuantos cientos de años era silvestre, como puede ser ahora, por ejemplo, silvestre puede ser, a ver, algo que sea muy silvestre. Por ejemplo, la uchuva, que es una fruta que tenemos en América Latina, en los Andes, y que es silvestre todavía, se consigue silvestre. O el trigo silvestre, que en algunas partes se puede encontrar ya todavía algunos vestigios de trigo silvestre. Entonces, ¿qué pasa? Que la biodiversidad dentro del ciclo de las cadenas trofológicas, y en este caso de lo que tiene que ver con la tierra, la misma naturaleza dentro de la biodiversidad va colocando variedades de plantas que son las que ayudan a que la tierra se recupere. Porque en sí la planta es la que trae los nutrientes, pero fundamentalmente es lo que la planta descompone, o lo que las hojas y sus elementos como flores, frutos, al caer a la tierra, descompone, y allí se forma una especie de compost con una cantidad de bacterias, y ese suelo bacteriológico es el que construye los nutrientes de la tierra. Obviamente que hay plantas que fijan cosas, por ejemplo. Bueno, lo que más necesitan las plantas es el nitrógeno, y hay muchísimas plantas fijadoras de nitrógeno, pero las que más fijan nitrógeno son las legumbres, entre ellas la soja, las alubias, los garbanzos, las judías, son grandes fijadoras de nitrógeno en el suelo. Pero en plantas silvestres hay alrededor de unas 1000 plantas que son fijadoras tremendas de nitrógeno. Y así como hay plantas fijadoras de nitrógeno en los suelos, la misma descomposición y el mismo elemento a nivel orgánico, todos los bichitos que hay alrededor de donde hay verde, de donde hay tierra, pues allí hay una capa vegetal que no solamente es la parte vegetal, es la parte orgánica, es la parte bacteriológica, donde se mueven una cantidad de lombricitas, de bichitos que van conformando esa cadena trofológica y que son los que hacen que se recuperen los suelos. Por eso los indígenas aprendieron de la naturaleza que donde hoy se cultiva, mañana descansa, y donde mañana descansa, pasado mañana se cultiva. Y los cultivos se hacen, como bien lo decías tú, haciendo algunos cambios de cultivo. Por ejemplo, en los pueblos indígenas de toda América Latina, y pues que es nativo el maíz, habían variedades que se dieron por polinización, que dependiendo la variedad y el clima producían también una fijación de nutrientes, y unos, como decía bien Humberto, consumen más una sustancia, un mineral, y otros consumen menos. Y en ese cambio y en ese manejo tiene que ver muchísimo, muchísimo esa capa orgánica, que es donde va la planta. Por eso la Amazonía, si llegáramos a talar la Amazonía, o donde se tala la Amazonía, al cabo de 3-4 años se convierte en un desierto, porque la capa vegetal que tiene la Amazonía es muy, muy, muy pequeña. Y si la usamos fuego, como se usaba o se sigue usando tradicionalmente, pues allí hay un problema serísimo, y es que dentro de la misma biodiversidad hay animales, como decía yo, las lombricitas, las orugas, toda esta cantidad de bichitos que hay en el suelo contribuyen a que esa capa vegetal se recupere y esa capa vegetal sea viva. Por eso siempre decimos nosotros, los que somos ecologistas y tenemos un poquito, más de narices, la Tierra es un elemento vivo, es un sujeto vivo realmente, por todo el movimiento de vida que hay detrás de un árbol, o detrás de una pradera, o detrás de un bosque, o detrás de un cultivo. El problema se suscitó cuando los químicos hicimos la irrupción a nivel de la agricultura y empezamos a usar elementos químicos para aumentar la producción. Es decir, que la enfermedad que tenemos en este momento de esta agricultura global, agresiva, terrible, se generó cuando se descubrieron que habían elementos químicos que podíamos controlar algunas plagas que no las entendimos, porque fíjense que los biólogos y los zoólogos al principio y todavía en las facultades todavía no hemos aprendido a que cada plaga, llamada plaga, porque para mí como ecologista, como botánico y como bioquímico, para mí no hay plagas, para mí lo que hay es, dependiendo, eso pasa con el estómago de nosotros. Nosotros tenemos dentro de nuestro estómago, de nuestro cuerpo, tenemos una cantidad de flora intestinal que es diversa. Son muchísimas las bacterias que hay allí. Cuando una bacteria de estas del estómago, que pasa igual que en la Tierra, aumenta su colonia, por ejemplo, como el Helicobacter pyro, pues el daño que se le hace al tejido mucoso es brutal, y detrás de una úlcera producida por el Helicobacter pyro, pues se puede formar un carcinoma. En la Tierra pasa exactamente lo mismo. Cuando en un trozo de tierra, por X o Y razón, aumenta un bichito más y come más de la planta, es decir, se pasan los niveles de la biodiversidad, de la cadena trofológica, se rompe esa cadena, es cuando obviamente los agricultores hemos usado mal los terrenos, hemos usado mal las variedades que tenemos que usar, hemos usado mal los ciclos de cultivos y hemos usado mal el manejo de las semillas. Y aquí es donde tenemos el gran problema. Ahí fue cuando vino la química a meter la mano, a tratar de solucionar un problema que estaba solucionado, que simplemente es a través de la observación cuando uno se da cuenta que todo está con un equilibrio ecológico fabuloso. Cuando se rompe el equilibrio ecológico es cuando vienen todos los problemas que tenemos y cuando las tierras se empobrecen, cuando las tierras se desertifican y cuando convertimos el planeta como lo que está convertido en una cloaca, porque las tierras ya prácticamente, si no se le ponen nutrientes de tipo químico o de tipo orgánico, pues tenemos el problema de que no produce. Ahora, también hay una gran alternativa que hemos encontrado, y es que para cultivar alimentos podemos usar los famosos abonos orgánicos que toda la vida se han tenido, que cuando el hombre era nómada, pues los bosques, ¿cómo se nutren? Pues a raíz de las hojas, a raíz de los frutos que se caen, a raíz de las semillas que se caen y a raíz de los animales que viven de los árboles, de los frutos, de los árboles silvestres o de las hierbas o de las raíces de las plantas silvestres, pues hay una cantidad de animales que sus excrementos también hacen parte de ese compost, de esos abonos orgánicos, y que esa cadena trofológica y esa cadena, ese equilibrio ecológico, cuando no se rompe, funciona a las mil maravillas en los suelos. Y no solamente funciona a nivel de los suelos a las mil maravillas, sino funciona a las mil maravillas en las especies, funciona en las mil maravillas a nivel de todo lo que es la biodiversidad. Y fíjese que la polinización es la que ha permitido que se den a través de los años las famosas variedades silvestres. No como está ocurriendo actualmente, que hay una cantidad de locos metidos en un laboratorio clonando semillas, hibridando semillas y haciendo transgénicos de todo lo que se les ocurre en este planeta globalizado y donde el dinero es lo único que vale. Entonces, hemos roto los equilibrios ecológicos, hemos acabado los equilibrios a nivel del suelo, hemos acabado los equilibrios a nivel del agua, porque las aguas también ya tienen su problema serísimo. Y por supuesto, cuando llegan estos alimentos a nuestro plato, a nuestra mesa, pues ya no tienen los mismos nutrientes que tenían. Fíjese que cuando yo investigué por primera vez el mango, me he puesto a investigar otras variedades de mangos que se han cultivado ya a nivel industrial, y la cantidad de sustancias que tienen las variedades silvestres, las variedades tradicionales, o lo que se conoce aquí como nativas, pues se han disminuido hasta en un 30, un 40% de esas sustancias, porque la planta necesita tomarlas del suelo, del agua y del aire para asimismo producirlas en el fruto, o en el caso de los tallos, o en el caso de las hojas, en el caso de las verduras, por ejemplo. Así es que definitivamente, si manejamos la tierra con un equilibrio, como debe ser, con el equilibrio ecológico que se sabe, con respeto a estos equilibrios, a estas cadenas trofológicas, pues es que todas estas carencias que tenemos en los alimentos, de origen, por suelo, por falta de nutrientes en el suelo, y que luego pasan a nuestro cuerpo, y allí sigue la cadena de carencias, pues es que podríamos solucionarlo simplemente comiendo. Es decir, el 70%, Humberto y Paqui, de las enfermedades que tienen una razón nutricional, se pueden solucionar simplemente con respetar el equilibrio ecológico y las cadenas trofológicas. Como ve, no es tan difícil.
Albert, ¿qué es una pregunta? Yo tengo entendido que hay tres sitios en el mundo. O sea, ya entiendo bien que la naturaleza se encarga de restaurar la tierra para los cultivos silvestres, porque de por sí es tan perfecta la naturaleza que ya todo eso está previsto. Pero hay tres sitios en el mundo, según tengo entendido, donde el hombre vive mucho más tiempo que lo que es normal. Creo que uno de ellos es el Valle de Vilcabamba, en América del Sur. Hay un sitio en Rusia, hay otro, no me acuerdo dónde, donde el hombre vive 120 años, y 115 años, y 130 años.
Bueno, pues Humberto, hemos dejado aquí la tertulia esta, pero simplemente aplazada, porque como nuestros oyentes comprobarán, no está concluida, ¿eh? Eso significa que la semana que viene continuamos y que seguiremos hablando del tema de la alimentación, que tanta importancia tiene para todos y que tan magistralmente nos lo está exponiendo precisamente el doctor Albert Ronald Morales. Así que, pues, vamos a dar las direcciones, Humberto.
Como no, nos pueden escribir con mucho gusto cualquier comentario a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas.
Pues nada, ya simplemente despedirnos y quedamos hasta el próximo lunes, porque llega pronto, una semana pasa inmediatamente, para desvelar el final de lo que hasta ahora nos ha explicado Albert Ronald Morales. Y si los oyentes quieren contarnos algo a lo largo de esta semana para que se lo preguntemos la semana que viene, pues es el momento para que lo hagan. Así que ya simplemente recordarles que nos vemos aquí el próximo lunes en otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.